¿Qué tal, Adriana? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Javier y Florencia? ¿No? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás? ¿Estás allí donde están haciendo esta manifestación, Adriana?
Bueno, la manifestación sobre Ruta 38 se realizó en el día de ayer.
Bien. ¿Sí?
Nos convocamos desde muy tempranito, ayer martes, con los reclamos que ustedes han comentado, frente a la inminencia del comienzo de obras allí a la altura de Molinari, al norte de la ciudad de Cosquín, ¿verdad? Allí, sobre un camino rural que sale perpendicular a la Ruta 38, que va hacia Pampa de Olaén, hacia Characato, se había instalado días previos un obrador de la empresa SACDE, desmontando más o menos unos 1000 metros cuadrados en unas pocas horas para instalar el obrador desde donde pensaban avanzar en cuanto tuvieran la orden, abriendo lo que sería la traza de la autovía desde esa zona hacia el río Yuste, donde el proyecto prevé hacer un puente y demás, afectando de manera muy grave una zona con rica biodiversidad, que son las zonas precisamente que necesitamos preservar para que se pueda ir recuperando la vegetación nativa y la capacidad que tiene nuestra zona serrana de hacer un buen acúmulo de agua en la época lluviosa para tener agua en la época seca, ¿no es cierto? Para proteger la tierra y también como seguro de mantener a nivel local las condiciones climáticas, etcétera. Bueno, ante la inminencia de esa obra, frente al obrador, en la puerta prácticamente de ese obrador, se instaló desde el viernes 6 de este mes, ¿no? Hace unos poquitos días, un acampe de defensores y defensores del ambiente. Y la gente se iba turnando para estar presente en ese acampe. Y como en la madrugada de ayer martes, las 9 personas que estaban allí fueron desalojadas de una manera realmente injustificadamente violenta a eso de las 3:40 de la mañana, sin permitirles siquiera llevarse sus pertenencias, teniendo que refugiarse en la casa de un vecino a pocas cuadras del lugar y sin poder después abandonar el barrio porque había una presencia de policía y gendarmería enorme, amedrentadora. Frente a esa situación fue que nos convocamos sobre la Ruta 38 y realizamos corte parcial de ruta, entrega de volantes, manifestación, etcétera. Pero luego, una vez que por la gestión de abogados y también la intermediación de instituciones que nos acompañaban, ¿no? Como, bueno, gente de la Laudato Si, de la Mesa de Derechos Humanos de Cosquín, brigadistas ambientales, concejales de la oposición, etcétera. Frente a esa mediación, las personas que habían sido desalojadas y que estaban, como les digo, refugiadas con miedo en el barrio, sin sus pertenencias y demás, pudieron abandonar el barrio acompañadas y seguras, y entonces toda la gente que estábamos manifestando allí, en horas de la tarde de ayer, nos dirigimos hacia Cosquín Centro, digamos, para tratar de hacer la denuncia por este mal proceder policial y la violencia sufrida y la por el momento había pérdida de un montón de posesiones personales, ¿no? De las carpas, enseres personales, hasta un auto había quedado imposibilitado de retirar del lugar. Se fue hasta fiscalía y se fue hasta la comisaría. En las últimas horas de la tarde de ayer, desde la comisaría se entregaron las pertenencias a las personas, incluso el vehículo fue recuperado, y lo curioso es que la fiscal de Cosquín declaró que ella no había emitido ninguna orden de desalojo. Entonces lo que se va a hacer es esta noche una vigilia en tribunales y mañana a la mañana las compañeras y compañeros que van a ir a declarar por lo sucedido serán acompañadas por la demás gente, claro, que está en todo este movimiento. No sé si ha quedado claro, Sí. Me aclaro cualquier cosa que me quieran decir.
Sí, no, Adriana, ha quedado muy claro porque has contado, permíteme, has contado el episodio o los últimos episodios que han ocurrido allí, pero también yo te voy a pedir que nos ayudes a mostrar un poco el contexto, que es amplísimo y que tiene un montón de ribetes en los que se dan estos últimos acontecimientos que has relatado muy bien. Entonces vamos a empezar, porque el contexto es amplísimo. Estamos viviendo en un mundo donde el calentamiento global, en razón de muchas otras acciones humanas, está dando vuelta el clima del mundo con todas las cosas que ya sabemos que están sucediendo. Puntualmente aquí, ¿qué ha pasado con esto? Está también, porque es parte del contexto, esto que mencionábamos al inicio del programa, en la presentación, que la ruta, el actual trazado de la ruta 38, sobre todo en épocas turísticas, está realmente colapsado, ¿no? Se hace complicado, incluso para los propios cordobeses, animarse a disfrutar las bellezas que tiene el Valle de Punilla, por temor a meterse en la ruta donde uno tiene que esperar allí varias horas, incluso con peligro también para los propios peatones de las localidades que están allí en el Valle de Punilla. Ante eso surge este proyecto de hacer primero la autovía, como decíamos, de montaña, que también iba a ser un desastre ecológico con riesgo sanitario, incluso, o de contaminación por el uranio, y después surge esta otra propuesta. Desde tu lugar de bióloga, Adriana, ¿cuáles son los daños graves que se pueden producir en el ambiente y que creo ya se están produciendo? Porque dijiste que ya para hacer el obrador han talado allí bastante terreno de bosque nativo.
Sí, así es. Mira, más que como bióloga, yo diría que hablo como defensora del ambiente, porque más allá de mis conocimientos específicos, que sin duda me ayudan, y del poder estar en contacto con otra gente, como por ejemplo la gente del Instituto de Multidisciplinario de Biología Vegetal, el INVIP, o el CICTERRA de Ciencias de la Tierra, que son institutos del CONICET y de la universidad que nos aportan datos permanentemente, uh-huh, y que han advertido de los peligros de este proyecto, así como del proyecto de 2018 para estas autovías, que son proyectos que tienen una serie de falencias en todo su planteamiento. Pero más allá de los conocimientos específicos, una escucha en estas instancias de asambleas y de audiencias públicas a mucha otra gente que transmite sus saberes, y las y los defensores del ambiente no necesitamos tener un título universitario para entender estas cuestiones, ¿verdad? Uh-huh. Y como vos bien dijiste, en el 2018 el proyecto pensaba ir por la zona que le llaman pedimontana, por la zona baja de las Sierras Chicas. Esto implicaba peligros de derrumbe permanente, así como pasa en esta sección del Camino del Cuadrado en su bajada, ya cercana a Valle Hermoso La Falda, que se derrumba siempre, porque allí hay un problema geológico. Y además hubiera pasado por el yacimiento de uranio, lo que hubiera sido un problema tremendo de contaminación radioactiva, etcétera. Dejemos eso. En aquel momento, en 2018, también hubo una audiencia pública muy numerosa donde se pusieron de manifiesto estos inconvenientes y muchos otros más, y se reclamó que se hiciera un estudio exhaustivo de las otras posibilidades que había de trazar una autovía y o del mejoramiento de las vías de comunicación que ya teníamos. Uh-huh. Una de las posibilidades es precisamente una que desde el 2011 se estaba considerando, de mejorar la actual Ruta 38. Hay que ver que la Ruta 38 nos conecta, y muy bien, y en realidad quienes transitamos por allí nos damos cuenta que la mayor parte del tiempo perfectamente podemos manejarnos por la ruta. Está necesitando desde hace décadas una serie de mejoras, como por ejemplo banquinas en buen estado, que es realmente increíble cómo están deterioradas o no existen directamente, incluso en lugares donde tienen que hacerse un costado los ómnibus de mediana distancia, o donde la gente que tiene que girar a la izquierda tiene que ponerse al costado para poder hacer el giro, etcétera. Les estoy diciendo cosas que realmente implican en este momento un peligro para la circulación, pero que pueden solucionarse con reparaciones en la ruta. Hay un montón de lugares en la ruta donde se pueden agregar carriles para el adelantamiento del tránsito lento. Ahí también estaba previsto hacer desvíos o ampliaciones de la ruta a la entrada de las ciudades, de las localidades. Fíjense ustedes que cuando uno entra por el sur a Cosquín, se encuentra con que la ruta 38, en la entrada de Cosquín, ya tiene cuatro carriles, ya es prácticamente una autovía. Y además hay un desvío que rodea la ciudad de Cosquín, que quien no quiere pasar por el centro va por allí.
Pasa por el río, sí.
Claro, es sí, la que llamamos la costanera, que se llama Capitán Castillo, en honor a un héroe de Malvinas, ¿verdad? Bien, si en Cosquín se ha podido hacer esa obra, con otras características, se podría hacer a nivel de las distintas localidades para que al pasar por las mismas no hubiera ni peligro para la gente de la zona ni embotellamiento del tránsito y demás. Sin duda que hay días donde la afluencia turística es muy alta, en fines de semana largo, en época de verano, pero con mejoramiento de la ruta 38 y con un servicio ferroviario realmente moderno, refuncionalizado, a buena velocidad, que podríamos tenerlo si se tomara la decisión política y económica para ello, nosotros podríamos evitar la mayoría de los problemas. Ahora, por supuesto, en el momento en que viene todo el público junto para el Cosquín Rock o para alguna noche muy convocante del Festival de Folclore de Cosquín, bueno, siempre va a haber problemas. Ahí ni que a él le hagas cuatro autovías vas a lograr que todo el mundo pueda llegar rápido. Bien. Pero el 90% de los problemas se podrían evitar simplemente mejorando las vías de comunicación que tenemos ahora. Y esto, permítanme decirlo, es algo que la mayoría de la gente de la zona ha tenido oportunidad de considerarlo recién ahora, y algunas personas todavía no lo han llegado a considerar, y por eso siguen adhiriendo a esta idea que ya está un poco envejecida, digamos, de que progreso es más velocidad y más cemento. Como ustedes mismos dijeron, en esta época en que tenemos el problema del cambio climático, con la emergencia hídrica y sanitaria en la zona, no podemos permitirnos seguir perdiendo bosque, metiéndole cemento y bueno, y buscando unas soluciones así como mágicas, grandiosas, con mega obras, que sabemos que tienen un gran negocio atrás, cuando tenemos la posibilidad de soluciones realmente eficientes, con mucho menos gasto económico y con mucho menos impacto sobre lo ambiental. Y también, como ustedes mencionaron, sobre una gran riqueza arqueológica de nuestro Valle de Punilla, que en buena medida está relevada, hay sitios arqueológicos relevados y que estarían en peligro con estas obras, pero hay además un montón de digamos, de restos de antiguas culturas que han quedado y que necesitan ser relevados y conservados, que todavía ni siquiera han sido estudiados.
Adriana.
Que corresponden a un acervo muy rico, ¿verdad?
Sí, Adriana, perdón. Brevemente, porque se nos acaba el tiempo para esta nota. Frente a esta alternativa que ustedes proponen, que sería la de menor impacto ambiental e incluso la de menor gasto, ¿lo han presentado a la justicia, al gobierno? ¿Qué es lo que les han dicho, más allá de esta represión, se podría decir, que tuvieron como respuesta en estos días? ¿Cuál es la respuesta oficial? Sí. ¿Qué les han dicho?
Sí, nosotros lo que hemos presentado son un montón de datos que muestran que hay incumplimiento de leyes y muchas falencias, hasta técnicas y muy graves y preocupantes, en el estudio de impacto ambiental de este proyecto. O sea, nosotros lo que hemos presentado son objeciones al proyecto. Todo esto de las otras alternativas que yo les comento, no nos compete técnicamente hacerlo a nosotros. Son posibilidades que las vemos y que nos indignamos de que no se estén considerando. Pero lo que estamos presentando ya desde el año 2017 y que la justicia va acumulando en un mismo expediente, que se llama Ilima, no me acuerdo ahora el número, es un grueso expediente, es un montón de observaciones y denuncias, vuelvo a decir, de incumplimiento de leyes ambientales, incumplimiento de la consulta informada a poblaciones originarias, deficiencias técnicas, peligro ambiental, peligro cultural,
además,
etcétera.
Perdón, Adriana, además hay un amparo.
Sí.
Hay un amparo presentado que no,
es que
no ha sido resuelto.
Eso es el pedido de amparo.
Perfecto.
Ese es el pedido de amparo.
Bien.
Y ese es el, perdón, termino rápido. Este es el pedido de amparo que la justicia no está contemplando hasta ahora, no lo está resolviendo. Mientras tanto, la justicia deniega nuestro pedido de medida cautelar para detener la obra hasta tanto estudie este amparo. También nos ha denegado el habeas corpus para protegernos mientras se hacía el acampe en la zona de Molinari que decíamos. O sea, la justicia nos ha denegado medidas prácticas que estamos pidiendo en este momento, que serían del principio precautorio, y no está resolviendo este pedido de amparo que tiene un montón de objeciones que les digo, están apoyadas hasta por instituciones científicas, etcétera.
¿Cuándo es la vigilia? ¿Cuándo es la vigilia? Así todos los que estamos escuchando de Córdoba o de todo
esta
el país
noche,
nos podemos llegar.
Esta noche, sobre la calle Catamarca, a pocos metros del río Cosquín, donde están los tribunales de Cosquín, esta noche se realiza allí una vigilia. Mañana jueves se realiza la denuncia en fiscalía. Acompañaremos a las y los compañeros que irán allá. Y
perfecto.
El sábado vamos a estar en la Plaza San Martín de Cosquín manifestándonos. Y a partir de allí seguirán acciones de visibilización, de información y de protesta.
Muchísimas gracias, Adriana. Ha sido muy completo. Lamentablemente tenemos que dejar de conversar con vos porque tenemos una nota para profundizar un poco en cómo tiene que ser desde la mirada de Laudato Si, desde la mirada franciscana, el discernimiento de estas cuestiones. Así que te saludamos, te agradecemos profundamente por todo lo que nos has compartido, porque nos ha quedado muy, muy claro por qué están allí reclamando.
Y todo dato que tengan, todo dato, toda acción, contánosla, así le difundimos.
Perfecto, les agradezco. Y cuando recuerden nuestro pedido de cuiden la cuenca del Yuspe, el Yuspe no se toca, tengan en cuenta que es en cuidado de las fuentes que nos proveen de agua.
Sí, claro.
Y que eso es indispensable.
Gracias, bien, gracias Adriana, gracias a todos los que están allí.
Buenos días.
Igualmente.
Buenos
días. Bueno, ¿sabes qué, Flor? Cuando uno, imagínate si en la puerta de tu casa, en tus árboles van y viene alguien y los tala. ¿Qué haces? ¿Llamás a Radio María o a alguna otra radio o algún medio de comunicación o hacer una denuncia? Me están talando los árboles. Acá han talado ya, dijo un territorio, no sé si dijo 1000 metros, no sé
sí,
qué.
Sí, sí, sí. Sí, el tema es que no se está escuchando tampoco a los vecinos que están planteando soluciones posibles.
Bien.
Y digo, ¿no? Hablamos de progreso. Probablemente, si hacemos esta ruta, que yo misma decía, la verdad que es una pena porque no podés ir al río en el verano, pero a lo mejor si hacen la ruta no hay más río.
Claro. Este caso de Cosquín abre nuevamente los interrogantes sobre la relación entre el denominado progreso, entre comillas, y el desarrollo también, entre comillas, de las sociedades. ¿Son compatibles estilos de vida que proponen el respeto a la naturaleza y a la par obras que prometen mejorar la calidad de vida o la calidad de un viaje en auto o para los vecinos de las localidades por donde pasa la ruta?
Y desde hace siglos, ¿no? Hemos visto que el paradigma del progreso y el desarrollo humano ha puesto a la infraestructura como pilar de la civilización moderna. Es el entorno que construimos a nuestro alrededor, las casas en las que vivimos, las rutas, los caminos por los que viajamos, las redes que nos suministran agua y electricidad.
Pero en algunos casos, el beneficio de la infraestructura tiene un costo muy alto. Cuando la infraestructura se planea, se diseña, se desarrolla o mantiene inadecuadamente, pone en riesgo la vida silvestre, los hábitats y a nuestras propias comunidades.
Y para plantear pautas de discernimiento acerca del progreso y el desarrollo integral desde la cosmovisión franciscana y de Laudato Si, convocamos a Daniel Emmerich, doctor en ciencias biológicas e investigador asociado en el Instituto de Biodiversidad Neotropical.
Daniel, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Estoy acá quietito dentro del auto.
Te escuchamos, te escuchamos perfectamente, Daniel. Vos intentás y llevas adelante una vida que permanentemente, me imagino, se debe encontrar en esta necesidad de discernir, ¿no? Lo que es el progreso o el desarrollo a la par de esta cosmovisión que te dice y que nos dice que hay que cuidar la casa común, la hermana madre tierra, como decía San Francisco de Asís.
El tema es que hay una mirada corta que nos hace pensar que necesitamos desarrollo y progreso tal cual lo que se nos impone desde este modelo de habitar el planeta, este modelo de civilidad. Mientras nosotros no nos corramos del antropocentrismo desmedido, entonces vamos a interpretar mal las cosas y vamos a tener mirada corta, mirada miope, sobre las necesidades humanas, las verdaderas necesidades humanas y la comunión con todo lo que existe, con todo lo que vive. Nosotros somos parte de un planeta maravilloso. No estamos por arriba del planeta y no podemos seguir definiendo y decidiendo lo que estamos decidiendo, porque va en contra de toda la vida que habita el planeta y también, curiosamente, contra nosotros, contra la propia vida humana, ¿no?
Uh-huh. Estoy, mientras te escucho, Daniel, trasladando y poniendo en todo caso esta reflexión que nos haces al hecho puntual de allí, de lo que se está dando en el Valle de Punilla, ¿no? Y me coloco en la posición de quienes un domingo quieren disfrutar de las bellezas naturales y no pueden hacerlo porque en la ruta 38 está colapsada de autos, de turistas. Y allí me surge, ¿no?, la pregunta, bueno, ¿qué será que el Valle de Punilla es un bien de uso para mi propio placer o para que yo disfrute el tiempo libre o es también para otras cosas?
A ver, tenemos que entrar en diálogo con la Madre Tierra y ver hasta dónde nosotros podemos seguir impactándola para resolver cosas que no son tal vez tan necesarias, uh-huh, o resolver cosas pensando que las estamos resolviendo cuando hay alternativas. La uh-huh, misma gente, claro, de las asambleas lo propone. Hay alternativas que llamémosla sustentables, que van a preservar todo ese ecosistema donde se va a impactar y mejoraría esto que me estás planteando, lo mejoraría el acceso, por ejemplo, a lugares turísticos, al lugar de relax, al encuentro con la naturaleza. Claro que sí que la mejoraría, pero hay alternativas y no esta que está intentando desde hace ya años el gobierno de Córdoba. Esta y otras cosas que está intentando el gobierno de Córdoba que definitivamente atentan contra lo poco que queda a Córdoba de ecosistema natural. Uh-huh. Entonces, es esto de vuelta de la mirada corta, de la mirada larga, del correrme de ser el ombligo y de ponerme a pensar de otra manera. Es como si vos, qué sé yo, como si me decís, vos sabés que tengo un árbol, no sé, suponete un algarrobo divino que me tapa la sierra, lo voy a cortar porque yo me resulta mucho mejor estar sentado en el sillón mirando la sierra desde acá y no me voy a mover. Uh-huh. Y entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Uh-huh. O sea, soy yo el que manda sobre todo, ¿no?
Daniel.
Y eso no puede ser. Sí.
Daniel, parece que esta mirada, ¿no?, del cuidado de la casa común y de pensar el progreso como algo que se sustente, en el que vivamos todos, en el que todos tengamos lugar, parece que esta mirada la tiene el común de la gente, el común de los ciudadanos y demás. Pero se da vuelta, se invierte la cuestión del progreso cuando se maneja dinero, economía, poder, claro, y demás, ¿no? Parece que la gente común, claro, lo tiene, pero los que toman las decisiones no. Para los que toman las decisiones, progreso es invertir en grandes rutas, en grandes edificios, en grandes construcciones. ¿Cuándo va a llegar, sí, esta mirada, digamos, desde abajo, desde, bueno, la base hasta arriba? Uh-huh.
Y hay que construirla, la educación es uno de los puntales, pero tenemos también que aprender, creo, a deconstruir en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestros sentipensamientos, deconstruir este modo de habitar la tierra que nos ha hecho sentir que estamos por encima de todo. Entonces, pasa por ahí. A ver, cuando hablamos de progreso, de desarrollo, la imagen o el concepto que inmediatamente viene asociado es de un crecimiento y de un avance ilimitado. Eso no existe en un planeta finito. Eso hay que deconstruirlo urgente. ¿Qué significa progresar? ¿Qué significa desarrollarnos? Entonces, ya que ustedes hablaban también, ¿no?, de la Laudato Si, fíjate, en la 194, lo que dice la Laudato, dice, simplemente se trata de redefinir el progreso. Claro. Un desarrollo tecnológico y económico que no deja un mundo mejor y una calidad de vida integralmente superior no puede considerarse progreso. Y cuando hablamos de integralmente superior, metemos a todo lo que vive adentro, no a nosotros solos. Ya bastante impactamos, somos muchos, tenemos necesidades más allá de lo biológico, porque hemos desarrollado una cultura, hemos desarrollado un modo de habitar el planeta, que ahora necesita con urgencia replantearse a fondo esto. Y habrá que decrecer y habrá que buscar todas las alternativas posibles para que no se siga dañando a la madre tierra. Nosotros, si seguimos en esta vorágine de locura y también del, permítanme que lo diga, del no te metas, del mirar por la ventana, total están los que ahora también a todos nos llaman ambientalistas, ¿no? Somos pueblo movilizado, pero somos todos ambientalistas, que es una manera de ningunear a la gente comprometida que pone el cuerpo, la cara, el nombre para defender a la naturaleza. Entonces, miren, hay algo que yo vengo diciendo hace un tiempito. Nosotros tenemos que comprender algo, y urgentemente. Nosotros ya estamos transitando el colapso. No lo esperemos, claro, que esto va a empezar a suceder dentro de no sé cuántos años. Ya lo comenzamos a transitar. Bueno, ¿qué hacemos? Porque seguimos hablando de un montón de cosas, pero solo se queda en palabras. Y no puede ser. Yo no puedo entender cómo un sistema judicial no hace caso a la gente que le demostró, gente, profesionales, habitantes, o sea, la gente que vive, que habita el territorio, ¿cómo es posible que no les otorgue un amparo, una medida cautelar para decir, bueno, esperen, vamos a estudiar esto, porque esto no es no es de caprichosos? El año pasado, que ya se cumple un año, estuvo una audiencia kilométrica, ¿se acuerdan? Sobre este tema. Kilométrica. Participaron, yo me tomé el trabajo de anotar el número para que entendamos un poquito. Participaron 508 personas, exponentes, ¿no?, que expusieron. Duró casi un mes. De esas 508, 452 rechazaron este proyecto. Claro. Ahora han modificado, o sea, el 90%. Y acá hubieron mucha gente especialista, fundamentadísima, y muchísima gente que habita el territorio, que tiene otra mirada, otra conciencia, que vale lo mismo que el que de repente es investigador o investigadora, porque está sentipensando el lugar, el territorio. Córdoba es la provincia que más devastó sus ecosistemas. Córdoba está en una situación ecológica, me gusta llamar ecológica más que ambiental, dramática. Le queda mucho menos que el 3% de sus bosques nativos preservados. Sabemos que los bosques nativos, sabemos que la vegetación en las cuencas y sobre todo en las cabeceras son fundamentales. Cabeceras altas y medias, la cabecera y las cuencas altas y medias son fundamentales para la regulación del ciclo hidrológico. Seguimos devastando. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Por dónde vamos? Es una locura. ¿En nombre de qué progreso? Claro. Sabemos que el avance de la frontera urbanística en Córdoba es dramático. Y todas estas cosas hay que enmarcarlas, no para que la gente pueda llegar a un domingo al río, que tiene todo el derecho. Habrá que ver cómo llego al río sin dañar, porque tengo que entrar en un diálogo con todo lo otro que convive y vive conmigo, ¿eh? Y tiene tanta dignidad como yo, y tiene tanto derecho a vivir como yo, y además me sostiene, si lo miramos egoístamente. Entonces, tenemos que ver eso. A ver, ¿qué alternativas hay para no seguir degradando y para permitir que esos ecosistemas, relictos, porque ya podemos hablar de relictos de en buen estado, son de alguna manera los sembradores de la reparación del ecosistema que está dañado a sus costados y así sucesivamente? Pero hay que darle tiempo. Uh-huh. La naturaleza tiene tiempo que nosotros, que son muy distintos a los nuestros. Claro. Por eso esto de deconstruir y de habitar la tierra de un modo compasivo, relacionalmente distinto, respetuoso. Esto de la mirada, ¿no, chicos?
Excelente.
Una mirada que vaya más allá de la cáscara.
Uh-huh. Excelente, Daniel. Nos has hecho pensar en profundidad, reflexionar sobre esto, y nos han quedado un montón de cosas pendientes que cada uno va a tener que resolver en conciencia también, ¿no? Me has movilizado también allí. Sí. Así que te agradecemos, como siempre, Daniel, porque te tomas el trabajo, además, no, de movilizarte en tu lugar donde puedas conversar con nosotros cada tanto. Así que muy agradecidos, como siempre, por todo.
Bueno, al contrario, y agradecido yo. Y bueno, y a mí me quedan un montón de cosas para decirles, ¿eh? Hasta les había traído un cuentito de Denevi que tiene 4 renglones, pero ya no tenemos tiempo, así que se los debo.
Te lo debemos a vos y a los oyentes, que seguramente estarán interesados. En breve
Nos conectamos de nuevo. Gracias.
Con mucho gusto.
Gracias, Daniel.
Gracias, chicos. Cuídense. Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Daniel Emmerich, doctor en ciencias biológicas e investigador asociado al Instituto de Biodiversidad Neotropical, que sabe un montón de lo de afuera, pero también de lo de adentro.